Estamos a 10 de agosto, a ver que no es mi intención estropearte las vacaciones o hacer que anticipes ya esa vuelta al trabajo, pero el tiempo pasa volando, ¿eh? Y el nuevo curso de verdad que está a la vuelta de la esquina. Y desde luego los estudiantes universitarios que se tienen que ir a otras ciudades diferentes a las que viven habitualmente, pues están ya en plena búsqueda de piso. Cada año, 200.000 estudiantes se trasladan a otra comunidad para cursar sus carreras, a lo que hay que añadir otros 100.000 que vienen del extranjero. Mira, Raquel tiene 22 años y se encuentra en búsqueda activa de piso en Madrid. Dice que la situación es cada vez más complicada.
No sé muchas veces si estoy alquilando un piso o pasando una oposición o pidiendo un crédito bancario, porque es realmente vergonzoso. Pedirme a lo mejor las últimas 5 nóminas de mis padres, la vida laboral de mis padres, muchísimas preguntas personales de qué estás estudiando, por qué.
Bueno, a Raquel y a sus dos compañeras con las que busca piso le han llegado a pedir hasta 7.000 euros de adelanto por alquilar un piso. A poco más de un mes de empezar el curso, la verdad es que encontrar un piso para alquilar a partir de septiembre es una odisea, porque hay pocos y la demanda es muy alta, y por este motivo pues muchos caseros endurecen ya no solo el precio, también los requisitos para alquilar. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga las condiciones son muy exigentes. Además de las nóminas, piden varios meses de fianza, gastos de garantía adicionales, avales de los padres. Raquel y sus compañeras no pueden creer el dinero que les piden.
Ahora mismo lo mínimo que te van a pedir es un mes de fianza, una comisión de agencia y el mes del curso. Eso lo mínimo. Hay veces que te pueden pedir, no sé, 5 o 6 mensualidades de golpe. No se puede desembolsar para ingresar a una vivienda, a veces por un contrato de menos de un año, 7.000 euros de golpe.
¡Qué barbaridad! Bueno, dice Raquel que además se ha convertido esto en un auténtico casting, donde se les llega a pedir incluso que rellenen test de personalidad. Con los resultados se comparan perfiles con gustos y preferencias para luego elegir el inquilino ideal.
Las cosas cuando se hacen deprisa y corriendo suelen salir mal, quedaba ya muy poca oferta decente que estuviera bien de precio, entonces tuvimos que aferrarnos a lo primero que encontramos medianamente aceptable y que no pedían pues muchas mensualidades para entrar, y acabó siendo pues un piso bastante problemático con muchos defectos y averías.
Bueno, la odisea de Raquel la viven muchos estudiantes cada año, la están viviendo o la empiezan a vivir ya en este momento otros muchos de cara al curso que viene. Y es que los alquileres además siguen al alza. Fíjate, el alquiler de una habitación en un piso de estudiantes cuesta ya el 50% del salario mínimo interprofesional, que se sitúa ahora mismo en 1.080 euros. Una habitación en las grandes capitales, sobre todo en Madrid y Barcelona, ronda de media los 540 euros mensuales, de media, ¿eh? 540 euros por una habitación. La verdad es que no me extraña que la situación sea para muchos desesperante. Bueno, a esta hora de la tarde contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva, es escritor, es columnista, buscamos su reflexión sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, escuchábamos el caso de Raquel, que puede ser ahora mismo el caso de muchos otros estudiantes que están ya en plena búsqueda de ese piso de cara al nuevo curso. Bueno, es que me parecen unas dificultades inasumibles.
Aquí la verdad es que se junta un poco el hambre con las ganas de comer, ¿no? Coinciden, yo diría, dos factores. Uno, pues que el mercado del alquiler normal, no el de estudiantes, no está funcionando, claramente no está funcionando. Tiene la oferta deprimida por debajo de la presión de la demanda. Bueno, pues habría muchas consideraciones que se podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, la seguridad jurídica que perciben muchas personas que podrían arrendar o que arriendan, de hecho, sus viviendas de las que son propietarios y que no es probablemente la que considerarían óptima, y eso al final pues lleva a retraer la oferta y a encarecer el precio y a endurecer las condiciones. Eso en un mercado funciona indefectiblemente así. Esa es la situación que tenemos, y sobre todo en las zonas más solicitadas, que es donde también coincide que hay una buena oferta de enseñanza superior. Y por otra parte, el otro factor pues es algo a lo que nuestros vecinos de otros países europeos y sobre todo allende el océano están muy acostumbrados, que es que la enseñanza enseñanza superior tiene una serie de componentes de coste que están en una senda creciente. Por un lado, lo que son el coste de las matrículas y, por otra parte, lo que es la manutención del estudiante, ¿no? Lugares como Estados Unidos, esto, como bien sabemos, lleva a que los alumnos se tengan que endeudar durante a veces décadas para poder pagar su enseñanza superior, no solo la matrícula, sino también lo que cuesta vivir en los entornos universitarios. Es decir, se sabe que hay unos demandantes que pueden tener una capacidad adquisitiva superior y el mercado pues encarece los precios, ¿no? Es llamativo cómo está floreciendo, por ejemplo, el negocio de las residencias. Yo vivo en una ciudad universitaria y he visto en los últimos años edificarse no menos de media docena de grandes edificios destinados a residencia, que por cierto, en buena parte están pensando en estudiantes extranjeros. En el caso de mi ciudad, en particular, estudiantes chinos con muy alto poder adquisitivo, lo que eleva los precios también, ¿no? Es decir, aquí estamos generando una situación que, ya digo, para otros países, por ejemplo, para los estadounidenses, no es desconocida, pero claro, que sitúa lo que es el coste de una enseñanza superior muy por encima de lo que es la capacidad económica media del ciudadano español.
Sin duda, porque como decimos, en ciudades como Madrid o Barcelona, ahora mismo el poder disponer de una habitación dentro de un piso compartido de estudiantes cuesta una media de 540 euros. Hay otros lugares quizá un poco más baratos, por ejemplo, Valencia o Sevilla, pues sí, está por debajo de ese precio, unos 300 euros. Por 300 euros ya puedes a lo mejor encontrar una habitación en un piso compartido. Bueno, esta es la situación y es la que manejan habitualmente las agencias inmobiliarias, empresas como la de Alberto Añaños, que es CEO y fundador de Life for Life. Esta agencia se dedica exclusivamente a buscar piso a los jóvenes estudiantes. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Escuchábamos antes el caso de Raquel, ¿no? Nos hablaba sobre todo de la cantidad de avales y de dinero por anticipado que pedían algunos caseros para alquilar el piso. Luego está la cuestión de a cuánto sale, ¿no?, cada habitación. Y luego decía también que ya se están sometiendo incluso a castings, ¿no?, para poder optar a determinados pisos. ¿Hasta ese nivel estamos llegando?
Depende de la ciudad. O sea, sí que es cierto que en las ciudades donde hay mayor demanda y menos oferta, como bien ha hablado antes el compañero, que principalmente estos problemas se están acumulando en Madrid y en Barcelona, donde tenemos el precio en torno a 500 euros la habitación, ¿no? El precio de mercado se está situando por ahí. También 500 euros la habitación, pero bueno, son habitaciones las que están en estos precios, que seguramente estén en las zonas más céntricas de las ciudades y con ciertas calidades más o menos decentes. Luego siempre podemos encontrar en zonas que a lo mejor no se consiguen premium para estudiantes que estén un poco más lejos de las facultades, siempre podemos encontrar habitaciones más baratas. Entonces, por ejemplo, en Madrid sí que se pueden seguir encontrando habitaciones por menos de 400, estaremos hablando a lo mejor de 380 o por ahí. Y luego en el tema de la documentación, sí que es cierto que es cuanto más caro es la vivienda, cuanto más presión demográfica, cuanta menor oferta y más personas están postulando la misma habitación, pues sí que es cierto que ahí el propietario se puede permitir el lujo de ver, vale, oye, tengo para una misma habitación, tengo 15 personas que ya me han dicho que sí, vale, pues voy a escoger a la que más me interesa de todas, ¿no? Esto, por ejemplo, en ciudades que tienen menos demanda por habitación, por así decirlo, y por ende también los precios están más bajos, por ejemplo, podría ser un Granada, un Sevilla, estos castings, por así decirlo, no se dan y los precios también son un poco más bajos.
Alberto, en el caso de Madrid, por ejemplo, para que yo me haga una idea y también los oyentes, si quisiéramos encontrar una habitación que en vez de 540 o 50 euros nos costara eso, unos 400, ¿a dónde nos tendríamos que ir? ¿A qué otra ciudad cercana a Madrid o a qué barrio de Madrid?
Tampoco haría falta irse a otra ciudad. Con que saliéramos de la M30 sería suficiente.
Sí, o sea, no es necesario, por ejemplo...
Depende.
Ya. No sé, digo, por ejemplo, en Leganés. Y también depende, supongo, qué tipo de transporte hay cerca, ¿no? Que supongo que eso también influye.
Claro. A ver, si vamos a un Alcorcón, un Leganés, pues ahí, por supuesto, las habitaciones no están en esos precios. Aquí estamos hablando de... Oye, pues los campus del centro, ¿no? Las facultades que hay en el centro de Madrid, toda la zona de Moncloa y demás, pues todas las viviendas colindantes estamos en estos precios aproximadamente. El mercado, pues bueno, es donde todo el mundo quiere vivir, donde todo el estudiante cuando llega a Madrid, tanto extranjero como nacional, como de la propia región de Madrid, pues todos quieren vivir en el Cogollo, ¿no? Porque al final es donde en principio vas a tener una mejor experiencia universitaria, porque el estudiante tampoco busca solo esa parte de estudios, ¿no? Sino que busca, oye, pues al final la primera vez que sales de casa, generalmente sales de casa con tus compañeros de bachiller, que generalmente también son tus amigos, y es como que, ostras, pues vamos a Madrid, es un momento, ¿no?, que estás lleno de ilusión, que es pura fantasía para ti, y tú quieres que esa época de tu vida, ¿no?, que van a ser los siguientes 4, 5, 6 años, en función de si luego haces un máster, sea lo mejor posible, ¿no?, lo más increíble posible. Entonces, el centro de Madrid, pues, a día de hoy está hipercotizado. Uh-huh.
Alberto, en la zona, por ejemplo, de Moncloa de Madrid, que supongo que es extensible a otras zonas típicas también cercanas a las universidades de, como tú dices, pues Barcelona, Valencia, Granada. Claro, cualquier piso que se ponga en alquiler, entiendo que se alquila, vosotros tendréis esa experiencia, y ahí los caseros pueden ser mucho más exigentes. ¿Qué perfil buscan los propietarios? Algunos caseros en este proceso de selección te han llegado a decir, bueno, pero yo solo quiero este tipo de inquilino, no sé, ¿qué te han llegado a pedir?
A ver, al final cada propietario tiene un poco su librillo, ¿no? En función de su experiencia. Oye, pues hay algunos que dicen, oye, pues mira, a mí me ha funcionado mejor con chicos, a mí me ha funcionado mejor con chicas. Suele ser, se suelen decantar por las chicas, ¿eh? También es verdad. A los chicos no, los chicos estudiantes y sobre todo de primer año, es un perfil que,
más
no,
difícil,
que no suele gustar mucho.
Y encima de primer año peor.
Sí. Como que les tienen miedo, nada más. Nada más que aparecen. En fin, uh-huh. Bueno. Depende del propietario. O sea, por ejemplo, sí que suele haber una predilección por gente nacional. Ya no es cuestión de que sean o de países del norte, de países del sur, de América, da igual. O sea, generalmente el casero tradicional español prefiere lo conocido, prefiere la gente de la zona, ¿no? Pues también un poco por lo que hablaba antes el compañero de oye, pues si al final hay que poner un aval, pues que el aval esté en España. Y bueno, también por el tema de la comunicación, ¿no? Para un casero normal, pues es más fácil comunicarse en español que en otro idioma. Y al final es lo que conoce. Oye, pues mira, a mí me ha ido bien con, por ejemplo, con gente de Toledo, pues oye, pues si son de Castilla-La Mancha, mejor. Pues por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque es gente noble, por lo que sea. Cada uno tiene sus
cosas, ¿no? Oye, Alberto, ¿vosotros cuánto tiempo lleváis dedicándoos con vuestra agencia a buscar, sobre todo, o sea, estáis especializada en eso, ¿no? En buscar pisos a estudiantes. ¿Cuánto tiempo?
Sí, mira, nosotros somos una plataforma de alojamiento universitario que nacimos de la Universidad Politécnica de Valencia. Somos un proyecto, una startup que nacimos allí, que al final pues no nos reinventamos a nosotros mismos, porque cuando yo terminé de estudiar, estudié obras públicas, no había trabajo de lo que yo había estudiado, y bueno, ¿sí? Y al final pues salí por aquí. Llevamos 7 años y la verdad que el mercado ha cambiado bastante.
Claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo ha cambiado este mercado en 7 años?
Pues mira, desde los pisos de estudiantes, por así decirlo, desde hace 7 años aquí, antes eran, los pisos de estudiantes eran como pisos viejos con mobiliario, que era una especie de cementerio de muebles reciclados de todos los familiares del casero. Ahora pues esto se sigue encontrando, pero en una medida mucho más baja, o sea, en un volumen mucho más bajo. Ahora ha salido como una especialización de pisos para estudiantes, y hay pisos que son auténticas maravillas, ¿no? O sea, pisos que tienen un diseño espectacular, que están completamente adaptados y que, bueno, en cierta manera, pues son una pasada. Es como hacerle una gama premium que antes no existía. Y también es cierto pues que es un sector que se está poniendo de moda, ¿no? Porque al final da una rentabilidad razonable. Luego, por ejemplo, al ser alquileres de temporada, no afecta la nueva legislación que ha salido.
Lo que yo me estaba preguntando. Sí. Tenemos una nueva ley de vivienda en la que se ha pretendido, entre otras cosas, controlar la subida del precio del alquiler y también el tema precisamente de las fianzas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dice es que no permite que los inquilinos paguen los honorarios a las inmobiliarias. Yo no sé si en este caso, no se cumple, o simplemente, como tú dices, como son alquileres temporales, pues se sortea, digamos, esa nueva ley.
que al final esta ley está regulando la vivienda habitual. En los contratos, generalmente los contratos de estudiantes son contratos de temporada. ¿Eso qué quiere decir? Que la vivienda donde van no supone la morada principal del inquilino. De hecho, en esos contratos siempre se indica cuál es la vivienda, si están bien hechos, ¿no? Siempre se indica cuál es la vivienda principal o la vivienda habitual de los inquilinos que van a estar, que van a alquilar esta vivienda por un periodo X y por un motivo de estudios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Toda la regulación que está habiendo hacia la vivienda habitual está asustando a muchos propietarios y los propietarios tienen realmente un par de salidas si quieren seguir poniendo su piso en alquiler. Meterlo en vacacional, que cambia el modelo de negocio radicalmente, porque si haces un vacacional de repente tienes que montar una especie de hotel y luego muchas veces las regulaciones no te lo permiten o no vas a poder tener licencia en la mayoría de los casos, o tienes otra versión, otra posibilidad, que es el alquiler de temporada, el cual al menos a día de hoy no está regulado y al final el rey del alquiler de temporada es el estudiante. El 80% de los contratos de temporada que se firman en España son para estudiantes.
Ah, pues está claro el tema. Una última cosa, Alberto, en estos 7 años también, hablamos de que ahora mismo la media en capitales como Madrid y Barcelona, sobre todo si quieren efectivamente ir a una zona pues cercana o relativamente cercana a la universidad o desde luego en el centro y no se quieren ir lejos, está en esos 540 euros. En estos 7 años, ¿cuánto ha subido? Es decir, ¿habéis notado mucho este incremento de precio?
Sí, sí.
Sí.
A ver, nosotros hace 7 años operábamos solo en Valencia. Entonces sí que es cierto que, por ejemplo, en Valencia estamos cerca de... No, bueno, estaremos en torno a un 80% por encima. Y entiendo que en Madrid pues la situación ha ido parecida.
Ahora mismo se paga un 80% más que hace 7 años, dices. Es lo que me estás diciendo.
Sí, vale. por esos parámetros estaremos. 80 o 70% aproximadamente.
Y esto pasará... Sí.
Bajó en la época del COVID. En la época del COVID en 2020... claro, muchísimos estudiantes se quedaron en casa de los padres, con lo cual el mercado del alojamiento universitario, en cierta manera, estuvo en crisis, bajó muchísimo, en torno a un 20%, y en los 2 años anteriores, más o menos se recuperó, y ahora es cuando estamos ya por encima de precios pre-COVID. En ciudades como Valencia, Sevilla, ha subido en torno a un 6%, que es más o menos lo que ha subido el IPC, y en ciudades como Madrid, Barcelona, en Sevilla, Valencia, en torno a un 10% y en Madrid, Barcelona, en torno a un 6%.
Pues gracias, Alberto, por hacernos una radiografía, yo creo que bastante clara, muy interesante, de cómo está el mercado del alquiler para pisos de estudiantes en este mes de agosto, claro, de cara al próximo curso. Que entiendo, Alberto, que es que ya se están buscando los pisos, ¿no? Quiero decir, ya es momento, si no te quedas sin nada, ¿no?
Ahora estamos en campaña.
En campaña alta.
La campaña de alojamiento universitario se empieza más o menos en mayo, donde están los más previsores y sobre todo son los que ya están en la universidad y que están buscando ya para el curso siguiente. Y termina en septiembre, más o menos.
Claro.
Otra cosa curiosa que estamos viendo este año, si me permites, es que viendo cómo está el mercado, hay mucha gente que de normal este año hubiera cambiado de piso y ha decidido quedarse en el que está. Que esto, pues bueno, es una alteración del mercado que bueno, es curiosa. Ya lo analizaremos al final de la campaña.
Perfecto, pues venga, te llamamos otra vez y lo analizamos también. Alberto Añaños, CEO y fundador de Life for Life, esta plataforma dedicada a buscar piso a jóvenes estudiantes. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado escuchando la charla también César Díaz, es abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios, la CECU. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me gustaría saber si tienes algo que aportar a lo que hemos estado hablando. Es decir, los precios, pero sobre todo también esos avales, esas fianzas, ese derivar los pisos de alquiler a este alquiler temporal que están haciendo los caseros, César.
Pues como ya vosotros habían dicho en la charla, ¿no?, que habían subido los alquileres un 80%, como bien estaban diciendo los estudiantes, la barbaridad de requisitos que les piden y la cantidad de dinero que tienen que desembolsar, eso no tiene ningún sentido ni es bueno ni para la ciudadanía, que ya tiene problemas para alquilar, ni siquiera para los estudiantes, que encima no tienen un sueldo, sino que dependen de sus padres, o peor aún, que se tengan que poner a trabajar mientras estudian, ¿no? Ahí debería haber algún tipo de medidas donde los estudiantes, porque no afecta solo al derecho a la vivienda digna, porque como ha dicho alguna de las estudiantes, ¿no?, como que eran viviendas o pisos o habitaciones en bastante mala calidad, ¿no?, sino que afecta también a la educación. Es decir, seguramente bajo esos precios habrá familias que no puedan mandar a sus hijos a estudiar fuera, ¿no? Y entonces estamos en un problema grande. Primero, el de la vivienda, con los alquileres inasumibles, y por otro lado, pues esos los costes adicionales que supone la educación y lo que es vivir en otra ciudad durante 9 meses.
¿Os llegan a vosotros o son escasas las denuncias, por decirlo así, de inquilinos, de estudiantes, ¿no?, por estos pisos de alquiler?
No, en principio no.
No,
los estudiantes en realidad no, porque como ves, pues bueno, lo que hacen es aguantarse con lo que hay y poco más. Lo que sí que estamos detectando es como muchos, como algunos arrendatarios, acogiéndose a la figura de manera un poco tergiversada del alquiler de temporada, pues intentan no aplicar la ley de arrendamientos urbanos cuando en realidad se está alquilando una vivienda para un uso habitual. Entonces, a través de poner en el contrato, que es un contrato de 11 meses, se intenta no aplicar la normativa. Pero más allá de eso, con respecto a los estudiantes, pues no.
Pues César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU, gracias también por estar con nosotros esta tarde.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, Lorenzo, que has estado escuchando también atentamente y seguro además que tienes algo más que aportar a todo este tema.
Sí, bueno, la primera idea, que claramente aquí hay un mercado emergente, ¿no? Emergente por lo que comentábamos al principio, por lo incierta que es la situación en el arrendamiento de vivienda habitual para muchos propietarios que no quieren correr ciertos riesgos, y por otra parte, pues bueno, que la enseñanza superior para mucha gente implica una deslocalización. Eso en otros países es un negocio que mueve mucho dinero, y claramente pues aquí estamos evolucionando en esa dirección y están entrando no solo arrendadores particulares, sino también grandes empresas que o bien compran pisos o bien edifican residencias para estudiantes, ¿no? Y bueno, pues este es un factor que efectivamente, como decía César hace un momento, hay que controlar para que no menoscabe, ¿no?, el derecho al acceso a la educación superior por parte de quien no tenga recursos. Y también me ha parecido interesante lo que decía Alberto, que creo que es una idea que se puede considerar, ¿no?, que es que, bueno, hay una manera también de huir, ¿no?, de esta sobrepresión o de estas exigencias abusivas, que es pues simplemente, oye, a lo mejor tomar durante media hora el transporte público por la mañana, irse a la periferia donde se puede vivir perfectamente, donde hay vivienda digna, y en la media hora de ida y la media hora de vuelta pues se puede aprovechar para estudiar, ¿no? Quiero decir que a veces caemos en estas redes o en estos sobreprecios por falta de imaginación o por falta de adaptación a una circunstancia diferente.
Pues sí, me parece interesante esto que dices. De hecho, los que ya vivimos a lo mejor en Madrid, Barcelona, Valencia, en muchas ocasiones ya vivimos a media hora o más de nuestro centro de trabajo, por ejemplo, o de nuestro centro de estudio.
Sí,
es decir,
Pilar,
y habitualmente pues estamos en un transporte público media hora o tres cuartos de hora, eso es verdad.
Yo estudié en esas universidades, en una de esas universidades que están alrededor de Moncloa, y vivía bastante lejos de allí, tomaba el transporte público todos los días y aproveché para leer un montón, a la ida y a la vuelta. Muy bien.
Lorenzo Silva, muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti, Pilar, un abrazo.